¡Aleluya! ¡Gloria al que vive! El domingo dejamos la charla, no la terminamos, la vamos a terminar hoy. Recuerden que el título era Tesoros en vasijas de barro. Amén, amén. ¡Gloria al que vive! ¡Aleluya! Tesoros en vasijas de barro. Oiga, eso es lindo. ¿Cuál es el tesoro? El tesoro es ese Dios trino y uno. El poder, la fuerza y la energía es de la tercera persona, que es la Santísima, que es el Espíritu Santo. Los tres forman la Santísima Trinidad. El que vive en nosotros es el Espíritu de Dios. Lo mismo que tuvo Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, lo llevamos, ahí dice, en tesoro, el tesoro va en vasijas de barro. Nos hace ver que nuestro cuerpo es como una vasija de barro. Aquí quiere él que el hombre vea la diferencia entre el cuerpo del hombre y la fuerza, el poder y la energía de ese Dios que vive en nosotros. Pero no es para que nos sintamos mal, es para que comprendamos que ese tesoro nos ha sido dado, pero que nadie se imagine que es por cada cual de nosotros o de todos los cristianos que han existido. Es porque el Padre quiso, aleluya, que ese tesoro lo tuviéramos nosotros. Nos llama vasijas de barro para que siempre sepamos que es en Él, por Él, aleluya. Que el cristiano no piense más allá de lo que es, aunque se nos ha dado todo lo del Señor. Pero Él quiere que veamos las cosas como son, para que siempre le demos la gloria, el poder, la honra, la sabiduría y el honor a Él. Amén. Entonces, eso está en 2 Corintios, capítulo 4, del 1 al 18, en la página 1208. Ya sabemos que eso lo dimos todo, el capítulo 4, el domingo. Es muy interesante y deben de repasarlo. Vamos ahora a Romanos 5, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1, en la página 1208. Dice, de hecho sabemos, página 1208, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1, en la página 1208. Amén. De hecho sabemos que si esta tienda de campaña, aleluya, este cuerpo en que vivimos se deshace, tenemos de Dios que un edificio, una casa eterna en el cielo. Esas son buenas nuevas. ¿Por qué es que esto no tiene fin? Aleluya, esto no tiene fin. El que no tiene Jesucristo, de aquí pasa, no tiene vida eterna. Pero el que tiene a Jesucristo, tiene vida eterna. Entonces, ese edificio estará siempre. Aleluya. Y claro, una casa eterna en el cielo que no ha sido construida por manos humanas. ¿Te parece poco? ¿Te parece poco lo que somos por la sangre derramada de Jesucristo? Es Él en nosotros, la esperanza de gloria. Es Él haciendo la obra. Por Él tendremos vida eterna. Nuestro espíritu no morirá. Y como dije el otro día, esa vasija de barro, que es nuestro cuerpo. Oiga, eso no se queda así. vasija de barro. No. Este cuerpo que da carpeta, que pide, que a veces exige, que a veces no está conforme, ese cuerpo va a llegar un momento que se va a volver un cuerpo como el de Jesucristo. Eso no se puede perder. Eso no se puede perder. Porque entonces, ¿para qué estamos en la tierra? 100, vamos a poner 120. Oiga, eso es nada comparado con la eternidad. Y ese Dios amoroso, eso es lo que nos ofrece, una eternidad. ¡Aleluya! ¡Qué cosa tan hermosa! Hebreos 12, del 1 al 13, la página 1262. ¡Oh, santo! Página 1262, Hebreos 12. Por tanto, también nosotros, aleluya, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Eso a veces no se entiende, no es fácil entenderlo, porque cuando estamos nosotros rodeados de una multitud tan grande de testigos. Oiga, cuando están allá en el cielo, le permiten ver a los cristianos. Aleluya. No tenemos comunicación con los del cielo, ni los del infierno. No tenemos. Pero la Biblia nos habla de que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Entonces, eso hay que saberlo. Esos testigos, ¿qué están haciendo? Viendo cómo corremos la carrera. No les importa nada de aquí ya, ¿eh? Lo único que anhelan es que esa carrera la corramos. Si la corremos, nos despojamos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia o perseverancia la carrera que tenemos por delante. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que sepamos que hay ojos mirándonos cuando estamos trabajando para Él. Aleluya. Entonces, ¿le vamos a hacer caso a la carne cuando pide? No. A correr la carrera. Cuando usted ve un atleta que está corriendo, oiga, no está pensando nada más que en ganar, no es así. Si le pasa una muchachita por al lado, oiga, señor, deje eso ahora porque yo estoy aquí ocupado, lo mismo que la muchacha. Es nada más que mirando, nada más que sabiendo lo que nos espera. Entonces, claro, si hacemos lo que nos dice la palabra, ¿qué va a pasar? Oiga, que ya el pecado no se va a enseñorear con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en otro asunto. Sabiendo que nos están viendo correr la carrera. Y si nos ven correr la carrera, oiga, hay un estadio grande, ¿verdad? O no sé cómo es eso allá, pero si habla de carrera, los que corren aquí, que hay bastante, saben que no es fácil, pero el corredor nada más anhela poder cumplir y poder hacerlo. Entonces, nosotros somos los corredores y los surfeadores de Jesucristo. ¿Nos vamos a quedar atrás? No. Cuando aquel pecado que le molesta a usted y que a veces dice, ay, pero ya, es que yo no sirvo para esto. Claro que sirve, si usted lo llamaron. Si no, no lo hubieran llamado. Si no sirviera. Es saber que al tener al Señor, todo se puede. Dejándoselo a Él. Esa carrera la corremos, pero con Él. Que se siente triste por la noche, que lo que quiere dormir, oiga, no duerma. Venga para la iglesia. Es así. El cuerpo no se puede añoñar. Yo tengo a mi hija en la clínica, en el hospital, ahí en Sedimán. Salió todo bien, el Señor se manifestó de una manera extraordinaria. Gloria a ti, mi Dios. Pero yo no me podía quedar hoy, ni con ella, que no dejan a uno, y tampoco en mi casa, porque esta es mi obligación. Esta es mi obligación. Si yo estoy aquí parada, yo le tengo que dar a usted ejemplo en todo. No es como dice Pablo que lo haya conseguido ya, pero ahí vamos. Ahí vamos. Aleluya. Lo hermoso de nuestro Dios es que no está como uno aquí en la tierra. Ay, pero me porté mal. Ay, pero yo no tengo deseo. Ay, pero si no voy, si voy. Oiga, Él nos ama siempre. Él nos ama cuando no pecamos y ama cuando pecamos. Él no cambia. Él no cambia. Eso es lo que Él anhela, que los cristianos sepan que Él no cambia. Así es que ya sabemos, despojémonos de ese pecado. ¿Por qué? Porque si nos están viendo correr la carrera, oiga, ellos lo que quieren es que nosotros ganemos esa carrera. Amén, amén, amén. Fijemos la mirada ¿en quién? En Jesús. ¿Quién es Jesús? El iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Miren qué cosa linda. Mirarlo a Él. Mirarlo a Él. Saber que tenemos lo mismo que tiene Jesucristo. El Espíritu Santo, fuerza, poder, energía de Dios. A nosotros no nos luce decir que estamos cansados. Si se lo dejamos a Él, oiga, Él puede. Así que usted no insista más en hacer las cosas. Diga al Espíritu Santo, ¿qué tú tienes para mí? ¿Qué tú quieres? Todos los que están aquí, todos los que estamos aquí, como lumbreras que somos, vamos a brillar en ese mundo. Ustedes creen que estamos ahora en este lugar aquí, chiquito, para lo que era la otra iglesia, ¿verdad? O muy chiquito para la iglesia que estamos construyendo. ¿Y por qué el Señor se le ocurrió esto? Este grupo que está aquí, lo está preparando. Aquí tenemos hombres y mujeres que están en todos los círculos. Pues el Señor está preparando los que estamos aquí. Aleluya, siéntase tocado, siéntase contento, porque usted es importante para los acontecimientos finales y para todo lo que va a suceder. Amén. Entonces, Él corrió su carrera, Él aguantó, Él soportó escupitazo, soportó aquella espada, oiga, todos aquellos, los latigazos, tenían en la punta, el látigo, una bola. Y esa bola estaba llena de pedazos de vidrio. Cuando le hacían así en la espalda, ¿ustedes se imaginan? Y usted sabe lo que pasó. Y eso lo tenemos que tomar ahora. Oiga, aunque tenga que decirlo 20 veces al día, que la enfermedad cayó. Al aguantar tantos y tantos y tantos. Azotes. La enfermedad cayó y todavía nosotros, el enemigo nos coge de bobo. Esas cosas tenemos que saberla y tenemos que vivirla. Entonces no le importó su sufrimiento, porque sabía que lo que le esperaba era muy grande, era sentarse a la derecha del Padre. y que todo se le daría a él. El padre, que era su hijo amado, lo mandó a la tierra, no le importó, pero le esperaba el sitio más hermoso que puede haber, porque Jesucristo hizo lo que más nadie podía hacer, darnos la salvación, porque era el único que no había pecado. Eso son buenas nuevas, eso es aferrarse, por eso mirarlo, ¿lo está viendo con sus ojos corporales? Bueno, yo creo que no, pero usted sigue mirando, porque usted está mirando lo que no se ve, es el Espíritu. A Jesucristo lo puede haber, es con carne, porque Jesucristo va a estar en el cielo con carne. Entonces, lo que quiere Él de nosotros es que ya no hagamos las cosas por nosotros mismos. Es difícil para los intelectuales, es difícil para los que tienen preparación, es difícil para los que han triunfado en el mundo, es difícil para el que está acostumbrado a hacerlo todo bien, es difícil decirle: Espíritu Santo, mira, eres tú que me vas a guiar. Porque a lo mejor puede decir usted: pero yo he tratado de hacerlo todo bien. Entonces, ¿qué? Oiga, usted va a ser sumiso y va a hacer lo que el Espíritu Santo quiera de usted. Que aunque le ha ido bien y usted ha hecho lo que tenía que hacer, prepararse, aleluya, para aquí, para la tierra, el Espíritu lo tiene a usted para algo hermoso que usted mismo no lo va a poder hacer, pero Él sí lo va a hacer. Soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. ¿Por qué aguantó la vergüenza que aquella cruz significaba? Porque a la cruz nada más iban los malditos, los que habían cometido pecados grandes, y Jesucristo, sin haber pecado, va con los malditos. ¿Le parece poco? Y lo hizo por usted y lo hizo por mí. Mire si somos importantes. Menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora, aleluya, está sentado a la derecha del trono de Dios. Y el Padre se lo ha dado todo en todo a Jesucristo. Y Jesucristo ha querido compartir su reino con nosotros. Y todo lo que se le dio a Él, oiga, nos los ha pasado a nosotros. Así es que hice barro, fuimos barro, pero ya no somos barro. Porque cada día esa vida de Él se manifiesta en nuestro espíritu, pero también se manifiesta en nuestro cuerpo. Porque todo lo que tenemos en el espíritu, que es de Él, se va manifestando afuera, en ese cuerpo. Entonces el cuerpo va cobrando importancia. Y como le dije ahorita, llegará el día cuando el rapto, que ese cuerpo se va a convertir en un cuerpo glorioso, igual que el de Jesucristo. Oiga, ese show cualquiera no se lo pierde. Usted sabe lo que uno subiendo, y uno mira así, mira allá. Yo le tengo pena a las denominaciones que no quieren saber de los cristianos libres, ni no quieren saber. Porque cuando suba uno, ¿verdad?, y uno tenga al lado uno que no cree en nada de esto, ¿vamos a subir los dos? Yo voy a seguir, pero a lo mejor se cae. Y dice: mamá Sarita está aquí, me equivoqué de tren. y va para abajo. Amén. Entonces tenemos que estar preparados, porque vamos a subir todo. Vamos a subir los que van a seguir. Porque qué triste que alguno de los que está aquí se eche para atrás. No se va a perder, no le digo que se va a perder, pero después que el Señor lo escogió para esta vida de gracia, donde no queremos religiosidad porque no la quiere. Oiga, esto no se puede perder. Hay que seguir con ese entusiasmo corriendo la carrera. Así pues, consideren, oigan bien, a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores. La oposición que ha tenido siempre el Señor de los pecadores, por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Ahí es donde Satanás se las busca. En desencantar. Le fascina la decepción. Y nosotros le vamos a seguir haciendo caso. Oiga, ¿no? Hay que despertar a estas verdades. Hay que saber que tenemos la autoridad de usar su nombre, el nombre de Jesús. Que tenemos su sangre, aleluya. Entonces, y tenemos el Espíritu Santo. Entonces, dejar que esa persona de Dios sea el que nos vaya guiando. El que nos vaya guiando. ¿Tiene algún negocio? ¿Se va a meter con alguien? Cuidado, cuidado. Pregúntale al Espíritu Santo antes. Espíritu Santo, dime, ¿qué debo hacer? ¿Debo unirme a estas personas? ¿O qué tú quieres de mí? Yo no quiero fallar, ¿eh? Porque yo sé que si hago lo que el Padre quiere, va a salir todo bien. Pero no se arriesgue a hacer nada sin consultarlo primero con el Espíritu Santo. Porque después viene el desencanto. Y el Señor no quiere que nos desencantemos. El Señor quisiera, y lo dijo cuando llegó a la tierra, yo vine para que la tierra se viviera como en el cielo. Entonces nosotros somos los llamados a que eso se vea en nosotros. Que se vea en nosotros. Él ha querido eso. Y quienes van a salir ganando somos nosotros. Amén, amén, amén. Entonces se han quedado como mudos ahí, en serio. Oh, santo. Gloria a Dios. Vamos ahora a Hebreos 12, versículo 22, en la página 1263. Él quiere seguir animándonos y quiere que sepamos, quiénes somos nosotros en Cristo. Él no quiere que averigüemos ya nada sin Él, pero en Él lo quiere todo para nosotros. Entonces aquí dice, en el versículo 22, por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sion. Nosotros estamos en el monte Sion, diferente al viejo pacto. No tenían a Jesucristo, no podían estar en el monte Sion, sino en el monte Sinaí. Pero a nosotros no nos ha tocado el Sinaí. A nosotros nos ha tocado el monte Sion, el monte de la alabanza, de la adoración, donde está nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando usted le pregunta, ¿dónde usted vive? Yo, en el monte Sion. Si lo lleva donde el psiquiatra, no importa. Usted trata de convencer al psiquiatra. Al monte Sion, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente, se han acercado a millares y millares de ángeles a una asamblea gozosa. Nuestros lugares son los celestiales. Ese es el monte Sion. Oye, esto está de dar gritos, de salir por ahí corriendo. Aleluya. A la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. A Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Aleluya. Oye, esto no es poca cosa. Esto no es poca cosa. Yo tengo un pajarito que se llama Sion. Oiga, ese es un canario de la mejor clase que hay, español. Y aquello es precioso. Yo cuando lo oigo nada más pienso en Juan Luis. Y las notas por allá, y vuelvo otra vez. Y sigue, y sigue. Entonces, en mi casa, el hijo más pequeño, Jimmy, cuando él oye bulla, es que parece que él dice, ahora me voy a lucir, porque esta gente necesitan música. Y entonces, todo el mundo hablando, y el pajarito a todo lo que da, Sion. Entonces Jimmy le hace así con los brazos, le hace con las manos. Señor, y Sion se calla. Y yo sufriendo con ganas de decirle, Jimmy, no me martirice a Sion. Bueno, al poco rato, el pajarito dice, ¿eso te crees tú? Y comienza todo lo que da. No se calla después. Y yo cada vez que veo a Sion, ese pajarito, creo que el Señor me está acordando de dónde, en dónde estamos nosotros, en ese monte que se llama Sion, que otros le llaman el cielo, pero ahí está Jesucristo y está todo lo que nos anteceden, como hemos leído. Tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon a aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda que nos amonesta desde el cielo. En aquella ocasión su voz conmovió la tierra. Esto que está hablando él fue cuando estaba en el Sinaí, en el monte Sinaí, el Señor, y llama a Moisés. Y Moisés hablaba con él y bajaba, que se le veía la gloria de Dios en su rostro. ¿Usted cree que la gloria de Dios no se va a ver en nosotros? Eso va a ser lo que nos va a distinguir, la gloria de Dios. Ese brillo, oiga, se va a ver. Entonces Moisés hablaba con el Señor, así mismo, mi niña, santo. Entonces, él hablaba con el Señor y bajaba con toda aquella gloria. Se tapaba la cara, pero se tapaba la cara. ¿Ustedes saben por qué? Porque él sabía que la gloria se le iba a ir, porque Jesucristo no había venido a la tierra. Entonces, estaban en el Sinaí. Y el Señor, antes de presentarle aquellas dos tablas con aquellos mandamientos tan pesados, ¿verdad? Quiere alertar a su pueblo. Entonces le hace ver al pueblo como que esos mandamientos, él sabe que son muy fuertes. Él sabe que el hombre, sin la ayuda de Dios, no va a poder cumplir con aquellas dos tablas. No hagas, no hagas, no hagas y no hagas. Pero ¿y cómo podían los hombres y las mujeres obedecer aquello. ¿Ha tratado usted de cumplir con todos los mandamientos? ¿No ha fallado en alguno? El Señor sabía que iba a fallar, pero era que no había ley. Entonces tenían que tener la ley, y la ley tenía que ser sin Jesucristo, porque Jesucristo no era tiempo de venir a la tierra. Entonces el Señor le está hablando, y lo que quiere es que aquel pueblo sepa que por ellos mismos no van a poder cumplir con los 10 mandamientos. Pero el pueblo orgulloso, creyendo que podían, le dijeron, sí, está bien, en otras palabras, pon ahí lo que tú quieras, que nosotros vamos a cumplir. Oiga, se armó un lío grande, rayos, truenos y centellas, como diciendo el señor, ajá, ustedes pueden solo, ah, pues está bien, vamos a ver si pueden. ¿Pudo el pueblo? No. Viene el nuevo pacto, ya con Jesucristo, paga con su vida, y todavía hay gente que está detrás de los mandamientos. ¿Han podido cumplirlo? No. Que no me venga nadie diciendo que no ha fallado en ninguno. Entonces Jesucristo dijo, eso se va, el Padre dijo, eso se va a acabar, porque ahora Jesucristo ha venido a la tierra, y como ha venido a la tierra, Él va a pagar por todos los hombres, para que los hombres, confiando en que somos el Dios poderoso, cuenten con nosotros, y entonces ellos puedan cumplir, pero no con aquellos mandamientos tan pesados, porque si yo voy a dar la vida por ellos, yo lo voy a decir. Entonces, ¿qué hizo? Que la cruz pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Eso no lo dice ningún mensajero de la gracia, eso lo dice Jesucristo, que pagó. Y el pueblo de Dios todavía está mortificándose por un pecado que cometió hace 20 años. Que si le pregunta a Jesucristo, Jesucristo dice, es que no sé, yo no pagué ya. Y además te digo que cuando me recibe, yo no me acuerdo de tus pecados. Eso es estar en el monte Sion. Reconocer, aleluya, que somos ya criaturas limpias y bellas y preciosas. Pero es difícil de aceptar. El pueblo del viejo pacto, oiga, no te apures. Pon ahí lo que tú quieras, que nosotros lo vamos a poder. Y nosotros los perdonados, los sanados, los liberados del poder de las tinieblas, no queremos aceptar lo que ya Jesucristo nos dio. Eso es grande. Aquí no puede haber nadie. No puede haber nadie que no sepa quién es. Somos de la gracia. No es por nosotros, porque acuérdense, barro, ya no somos barro, pero no somos barro por Él. Y Él fue el que pagó por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, pero hay que aferrarse a eso. Y por ahí hay cristianos que no creen en eso. Oiga, crea en lo bueno, porque ya lo malo se supone que lo dejamos. Aferrarse a Él y creer que somos los perdonados. Amén, amén, amén. Vamos a ver si queda algo. Oh, santo. Yo creo que ya todo esto lo hemos dicho, y que se quede en nuestra mente, en nuestro corazón, todo esto. Vamos a ver aquí. En aquella ocasión, el 26, en aquella ocasión su voz conmovió la tierra. Fue lo que les expliqué en el monte Sinaí. Y ahí estaba Dios un momento. Pero lo que ellos no pudieron hacer, ni nosotros hubiéramos podido hacer, si no es por Jesucristo, Por eso nosotros no somos de ese monte que no creyó. Nosotros somos del monte Sinaí, que es el cielo y donde están todos los que nos han antecedido. El 27. La frase, una vez más, indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas para que permanezca lo inconmovible. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino, ¿cómo? Inconmovible. ¿Seamos qué? Agradecidos. Eso es lo que quiere el Señor, que seamos agradecidos y vivamos contentos por todo lo que nos ha dado Jesucristo. Aleluya. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Aleluya, como uno hace cuando está adorándolo. Oye, porque es lo más grande que hay. Y fijarse en nosotros, qué cosa tan grande. Pero ya usted tiene que mirarse como Él lo ve, no como usted quiere seguirse viendo. Oiga, bájese de esa nube y venga aquí a la realidad. Esta gente sabe mucho de música. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Eso se toma mal. Yo he oído cristianos que dicen, Él es fuego consumidor. Y ya tú te ves quemando. Uy, y ya tú sientes la llama. ¿Qué quiere decir fuego consumidor? Que Él ha consumido en su fuego interno de amor todo pecado que tienen los cristianos. Amén. Oh, gloria. Aleluya. Aleluya. ¿Se dan cuenta? Amén. Crean en la palabra. Y ahora no empiecen. Yo no sé, pero esto se está poniendo feo. Porque ¿de dónde se está sacando ella? ¿O de la palabra? Oiga, yo sí no juego con esto. Nadie me ha visto en televisión sin la palabra. Prefiero que digan que no me la sé y la tengo que buscar, a que digan, ay, la viejita está inventando. Amén. Entonces, hay que creer cada palabra que dice. Y todo eso bueno que dice, hay que tomarlo. Hay que tomarlo. Oh, gracias Padre. Gracias Jesús. Gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor.